Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Perdone, caballero. ¿Ha visto usted a Yolanda Díaz? Sí, hombre, la vicepresidenta del gobierno de coalición progresista. Es ministra de Trabajo también. Tiene que sonarle, hombre. Una rubia con acento gallego. Una que habla mucho sin decir demasiado, pero siempre, siempre, siempre con una gran sonrisa en la cara. Sí, dice que fundó un partido llamado Sumar tras un largo proceso de escucha. Y tras escuchar el batacazo de sus resultados electorales en Galicia y en las europeas, dejó de liderar Sumar. Aunque hay quien dice que lo sigue liderando. O sea, ahora nadie sabe a ciencia cierta si lidera o no lidera. Bueno, no me ponga esa cara, yo estoy igual de estupefacto que usted, pero le voy a contar lo que sabemos hasta ahora de Yolanda, de nuestra anduriña, por evocar aquella bonita canción de Los Brincos. Sabemos que conserva el carné del Partido Comunista, pero también sabemos que si Marx y Engels leyeran el prólogo que ella escribió al manifiesto, seguramente se harían libertarios y abrirían un podcast de criptomonedas. Doña Yolanda no es comunista, ni es de Sumar, ella es de lo que vaya diciendo Pedro Sánchez, porque a Pedro le debe ese puesto tan glamuroso que tanto le gusta. Es verdad que ella viene del 15M. ¿Lo recuerda usted? Sí, hombre, aquel movimiento de protesta que llenó las plazas coreando aquello de no hay pan para tanto chorizo y no nos representan. Acuérdese que dos de las cosas que más indignaban a aquellos indignados, entre los que estaba nuestra Yolanda, eran la corrupción y la escasez de vivienda. Fíjese qué casualidad. Ha pasado el tiempo y ahora tenemos un caso de corrupción que tiene en vilo al gobierno de España, como entonces, y el precio de los alquileres no deja de crecer. Lo lógico sería que la Yolanda Díaz de hoy se acordase de la Yolanda Díaz de entonces y protestase contra la corrupción y contra la condena inmobiliaria que pesa sobre los jóvenes que no pueden emanciparse. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz? Pues yo se lo explico. Sobre el caso Ábalos, aquel simpático compañero de gabinete, pues ella no ha dicho absolutamente nada. Y su partido, que sigue siendo Sumar, ha anunciado literalmente que no piensa participar en ninguna cacería. O sea que ahora llaman cacería a lo que antes llamaban indignación. Se conoce que la mierda huele mejor si es de los tuyos. ¿Y qué ha dicho Yolanda sobre el bono de alquiler de 200 millones para jóvenes con el que Pedro espera atajar las protestas contra su ruinosa política de vivienda? Pues hay que reconocer que aquí la vicepresidenta ha torcido el gesto. Ha esbozado un mohín de disgusto. La idea no le gusta, porque ella es más de intervenir el mercado que de ayudar a la demanda. Pero tampoco cree usted que se ha enfadado demasiado, ¿eh? Quizá en el próximo Consejo de Ministros sonría solo 12 veces en vez de 15, pero poco más. Porque ella sabe que todo lo que es se lo debe primero a Pablo Iglesias y después a Pedro Sánchez. Y si cae Pedro, cae Sumar. Y cae Yolanda. Y cae todo el negocio pícaro de aquellos jóvenes contestatarios que se hicieron llamar los indignados y que solo sirvió para que los más listos de ellos se colocaran, viajaran en coche oficial y ensayaran cambios de look con el dinero del contribuyente.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Audiencia de Valencia condena a Eduardo Zaplana a 10 años de cárcel por haber cobrado comisiones ilegales en adjudicaciones de parques eólicos y estaciones de ITV. En concreto, el tribunal condena al que fuera ministro y presidente de la Generalitat Valenciana por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Y la inflación sube en septiembre un 1,5%, es su menor ritmo de crecimiento de los tres últimos años. Ha ayudado mucho el abaratamiento del precio de la electricidad y de los carburantes. Sin embargo, el precio de los alimentos ha subido más que la media del IPC. Se ha incrementado en un 1,8% con el chocolate, la carne de cordero o el aceite de oliva encabezando estas subidas. Y la presidenta de la Comisión Europea llevará a la cumbre de este jueves la idea de crear centros de deportación de migrantes irregulares fuera de las fronteras comunitarias. Ursula von der Leyen copia así el modelo de la italiana Giorgia Meloni, quien ha pactado con Albania la apertura de este tipo de centros en ese país. Hasta Albania se van a trasladar a las personas que están pendientes de resolver sus peticiones de asilo. Y el cardenal Mateo Zuppi se encuentra en Moscú, donde se ha entrevistado con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, dentro de la misión de paz encargada por el Papa 3 días después de que Francisco recibiera en audiencia al presidente ucraniano Zelensky. Entre los objetivos de su misión humanitaria está el hacer volver a Ucrania a los niños deportados a la fuerza por el ejército ruso. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al gobierno por un incumplimiento de la ley de transparencia al no facilitar la información solicitada por el servicio jesuita a migrantes sobre datos de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros. La sentencia obliga a la Administración a proporcionar en el plazo de un mes datos sobre las quejas de internos y familiares sobre la atención sanitaria en estos centros.
Y en los deportes, Mbappé responde a la acusación de haber cometido un delito en Estocolmo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El viaje del francés a Suecia en sus días libres ha abierto un nuevo capítulo. Un medio de información de Estocolmo relaciona al futbolista con una supuesta violación en el hotel en el que estuvo. Los hechos se sitúan el jueves pasado, el 10 de octubre, y según el diario Expressen, Mbappé estaría siendo investigado por la policía sueca como sospechoso razonable, el nivel más bajo de sospecha en Suecia. Mbappé está en París y ha respondido a esta acusación. París, Dani Gil.
Mbappé quiso desmarcarse rápidamente de esta noticia que se publicó ayer en un medio en Suecia y se mostró muy tajante en su cuenta de Twitter diciendo que era una fake news, una noticia falsa que tuviera algo que ver con la presunta violación que tuvo lugar en el mismo hotel en el que se hospedó la semana pasada en Estocolmo. El futbolista del Real Madrid además insinuó que detrás de todo esto podría estar el Paris Saint-Germain, ya que hoy a las 3 de la tarde se vuelven a reunir por segunda vez los abogados de ambas partes para seguir negociando por los 55 millones de euros que le reclama el jugador a su antiguo club.
La cita del día es con la selección española que juega hoy contra Serbia en Córdoba a las 9 menos cuarto. Si ganamos, estamos clasificados para cuartos de final de la Liga de Naciones.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
€450 de multa. Esto es lo que pueden tener que pagar los aficionados del fútbol español que estén siguiendo los partidos de su equipo favorito de forma ilegal, pirateados. Lo ha anunciado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha explicado que ese dinero ya se está reclamando vía carta y que va a haber miles de usuarios afectados, Pilar.
En esa carta se especifican 3 puntos. En el primero se detallan los días en concreto en que se ha accedido de forma pirata a las jornadas de liga. En el segundo punto se le insta a esa persona que recibe la carta a no volver a hacerlo. Y en el tercero, a abonar a la liga un total de 450,16 € en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Y es que según Tebas, la piratería le hace perder a la liga hasta 700 millones de euros. 300 millones proceden de los streamers ilegales en España, mientras que los otros 400 se pierden en el mercado mundial.
El mensaje que hay que dar es que si los piratas consumiesen legalmente, el precio bajaría, porque lo que no podemos pretender es que se baje el precio sin saber cuánta gente lo va a pagar, porque es muy fácil decir, no, si se baja, se va a pagar más, ¿no?
Bueno, esta pérdida, argumenta Tebas, significa que se ingresa menos dinero a través de los acuerdos televisivos y, por tanto, los clubes reciben también menos dinero, lo que puede hacer que muchos equipos terminen desapareciendo. Bueno, le hemos preguntado a quien sabe de este tema mucho, Isaac Fouto, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Jorge? Muy buenas. Bueno, mucha preocupación en la Liga por este asunto de la piratería. Tened en cuenta que 1 de cada 3 usuarios que ven el fútbol en España lo hacen de manera ilegal. De hecho, ahora mismo en la cabeza de Javier Tebas, el presidente de la Liga, el problema capital al que se enfrenta la industria del fútbol, por encima de la Superliga, de calendarios FIFA, es la piratería. El temor a que bajen los derechos de televisión si no se corta todo esto es cada vez más real. Los operadores pueden llegar y decir, ¿para qué voy a pagar unos derechos si la gente lo ve gratis? La Liga en ese sentido va por todas, está habiendo denuncias, algunas de ellas están llegando a los usuarios, pero el ataque capital se dirige a Google con una demanda donde la Liga pide que el buscador mundial de Internet cape las web piratas, como ocurre, por ejemplo, con otras web ilegales. Y todo esto, la pasividad del gobierno es latente y de eso también se queja la Liga. Recordemos que el Consejo Superior de Deporte recibe 125 millones anuales de los derechos de televisión de los clubes, de la Liga. Algo que también se resentiría. De ahí que no se entiende que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Panorama difícil y complicado, pero la Liga va por todas en ese sentido.
Tremendo el dato que da Fouto, uno de cada tres españoles ve pirata al fútbol, parece descomunal. Claro, lo que la Liga quiere es bloquear todos los dominios asociados al servicio ilegal y a su infraestructura tecnológica e impedir el uso de aplicaciones ilegales ya instaladas en los dispositivos móviles. Ahora bien, claro, ¿es fácil identificar a aquellos usuarios que siguen el fútbol de forma pirata o no?
Pues el presidente de la Liga, Jorge, ha explicado que tienen un equipo de más de 50 personas trabajando exclusivamente contra la piratería día y noche. Su misión es descubrir todas las emisiones que se realizan en el mundo de forma ilegal. Además, los estudios que han elaborado en la Liga demuestran que el perfil de consumidor pirata suele pertenecer principalmente, y alucina, a las clases más altas.
Encima, madre mía.
Juan Carlos Fernández es director de antipiratería de eventos en vivo en Smart Protection y nos ha contado a COPE lo fácil que es identificar a los infractores. Es tan sencillo como dar con la IP desde la que se accede al partido.
Al momento de tú entrar a una página web pirata, esa página tiene una dirección IP que es un identificador. Ese identificador pues transmite una serie de datos de la conexión que tú estás teniendo con la página web pirata. ¿Y cuál es esa dirección o esa URL que estás accediendo? Si en esa URL podemos conseguir algún dato referente al partido de fútbol que estás mirando, pues esa información también le va a llegar al operador.
Y claro, al tener esa IP, pues ya se pueden conocer muchos datos de la persona que se está conectando ilegalmente.
Al momento que nosotros entramos a una página web, comienza el traspaso de información entre la página web y tu servicio de internet a través de las direcciones IP. El operador también está recopilando esa información de que se está traspasando de un lado a otro y puede asociarla directamente a un usuario, por lo que la respuesta es sí. Se puede saber quién es el usuario que está accediendo de manera ilegal a ese contenido.
O sea, que dar con el infractor es técnicamente algo muy fácil de hacer, pero otra cosa son las implicaciones jurídicas. Otra cosa es cómo la Liga obtiene esa información. Juan Carlos nos explica que los propietarios de esos datos son exclusivamente los operadores de los servicios de Internet. Así que a día de hoy se desconoce con exactitud cómo han dado con las personas a las que hay que mandar las cartas.
A inicios de año hubo una sentencia judicial que al parecer permitía a los operadores poder facilitar estos datos. Entendemos que puede ser por ahí, pero no te podría dar la exactitud de dónde la Liga está obteniendo actualmente estos datos de los usuarios infractores.
Claro, y luego está la cuestión de las multas, de la cuantía de las multas, si 450 euros se considera desproporcionado o no.
Claro, esa es la cuestión también. Aunque no existe aún una norma clara en España, esta práctica ya se está llevando a cabo en otros países europeos, como por ejemplo en Italia, donde las sanciones por estas infracciones están alcanzando cifras mucho más elevadas, hasta 5.000 euros, ojo. En nuestro país, de momento, lo que la Liga ha solicitado es una indemnización a los espectadores por daños y perjuicios, no una multa como tal. Y es que, claro, para ser multado, se tiene que demostrar que el acto de piratería se comete para ofrecer un beneficio económico, algo que no está tan claro en este caso. Además, que no es lo mismo tampoco legalmente descargarte un contenido que verlo online. Y por si todo esto fuera poco, está también la duda de que muchos expertos no consideran que los partidos de fútbol sean obras protegidas como propiedad intelectual, que es lo que la ley actual intenta proteger de la piratería. Claro, así que la situación no está tan clara, va a dar mucho que hablar.
Demasiados piratas.
Sí, en eso también. Eso
demasiados
también es verdad.
Piratas. Y hay muchas familias que viven de esto. Dirigimos la mirada ahora hacia Sevilla. Sevilla, maravillosa, la ciudad de la Giralda, la Feria de Abril, pero también la ciudad del Polígono Sur. Este nombre, el Polígono Sur, seguramente no te dice nada, pero si te digo que hablamos de las 3.000 viviendas, a lo mejor ya te empieza a sonar. Es una zona deprimida al sur de la capital hispalense, con un índice de delincuencia muy alto y con el trasfondo claro de la droga y de las luchas de los clanes por controlar el mercado. En esas barriadas hay zonas donde los servicios públicos, como el autobús o como la recogida de basuras, tienen que llevar escolta policial para poder realizar su trabajo. Pues bien, hoy estamos hablando de las 3.000 viviendas por este sonido.
Madre, la que se ha liado Dani y yo en dos minutos, pues madre, me sale.
¡Wow! ¡Esa buena, coñado!
¡Escucha, metralleta, Dani! ¡Escucha esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Eso no es normal ya, ¿eh? Eso ya son AK-47.
¡Quítate!
Y yo, esos son AK-47, ¿eh? Cállate, no. Y yo AK-47, Dani.
Bueno, la verdad es que muy normal, desde luego no es. Qué miedo. Bueno, ha ocurrido este fin de semana. Es un tiroteo, como bueno, se escucha perfectamente, por esos continuos disparos. Y claro, como se dice incluso en el vídeo, es que se han utilizado armas de guerra, rifles o subfusiles de asalto. Metralletas, para entendernos. En medio de la noche incluso se ve la estela que dejan las balas trazadoras, una munición de uso militar. La verdad es que la estela recuerda, yo qué sé, zonas en conflicto, ¿no? Como zonas de Palestina o Beirut, más que un barrio de Sevilla. Pero la realidad es que sí, estamos hablando de España y estamos hablando de este barrio. En realidad, que las 3.000 viviendas es un barrio con muchos problemas, pues no es algo nuevo. Pero la policía sí que alerta sobre el aumento de este tipo de armamento nada convencional. Escucha lo que nos cuenta sobre esta situación Ángel Becerra, es portavoz en Sevilla del Sindicato Unificado de la Policía. Asegura que en esta zona de Sevilla operan media docena de clanes y pide aumentar la presión policial y mejorar el material de protección.
Aumentar la presión policial, pero que no sea de forma intermitente, porque no la podemos mantener, porque no tenemos policías para ello. Lo demás es presencia, sobre todo en el sentido de establecer cierres perimetrales.
Bueno, lo cierto es que las 3.000 viviendas no es el único barrio conflictivo en España. Casi todas las ciudades tienen sus zonas, hombre, más o menos peligrosas. Pero desde luego este es de los más conocidos. Se calcula que en esta barriada sevillana viven unas 30.000 personas, aunque los datos pueden no ser exactos y la cifra real de vecinos puede ser incluso mayor. Evidentemente, muchos de ellos no tienen nada que ver con la delincuencia, pero están pagando las consecuencias.
Luis Vales, policía local en Sevilla, conoce bien ese barrio porque ha tenido que patrullar por esa zona. Ahora es representante del Sindicato Profesional de Policías Municipales en Sevilla. Luis, bienvenido a Mediodía Cope.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Este vídeo que acabamos de oír, el sonido que hemos escuchado de las metralletas, está dando la vuelta a España. ¿A ti te sorprende algo así?
Hombre, viendo las últimas noticias en todas las ciudades, no, Huelva, Málaga y demás, ya no nos sorprende. Teníamos sospecha de que este tipo de material estaba ya aquí en la ciudad de Sevilla. Y bueno, sí hemos detectado algún tipo de munición de este calibre en algunos registros de vehículos, pero no llegábamos a ver el arma en sí.
Se habla de 3 tiroteos en 72 horas. ¿Qué es lo que está pasando para que se produzca esta situación?
Bueno, estos son guerras de poder, de territorial, de los clanes. Se están lógicamente marcando su territorio. Y bueno, es su forma de actuar, ¿no? El problema, como bien se ha dicho, que no el barrio, todas estas zonas marginales o estos barrios, no todas las personas que hay son de este tipo, ¿no? Hay muchas personas que su capacidad económica no les permite vivir en mejores barrios y viven ahí, ¿no? Trabajadores normales y corrientes, que por desgracia de estos 6 clanes, como bien ha dicho el compañero de Policía Nacional, pues se ven afectados todos los días.
Oye, ¿y se puede hablar de que esta zona es una ciudad sin ley? ¿Es exagerado decirlo o hay un miedo de la policía a entrar en ese barrio?
No, sin ley no, tiene su ley, incluso tiene su propia ley. Esa claro. Zona tiene su propia ley interna, ¿no? Sí, sí es cierto que normalmente no se dan situaciones de este tipo, ¿no? Hay refriegas entre policía y, lógicamente, y algunos individuos de este barrio, pero no se suele dar este tipo de circunstancias, ¿no? Sí es verdad que es evidente que hay 6 clanes, como ya ha dicho el compañero. Los clanes tienen luchas de poder y eso afecta, al final de cuentas, afecta a todo lo que es la barriada, ¿no? Miedo, no tenemos miedo. Nosotros somos profesionales de la seguridad, ¿no? Lo que tenemos que tener son medios para poder afrontar estas circunstancias, ¿no? Nosotros como policías locales, ni los propios patrulleros normales, los Z, que ve todo el mundo en la calle, tiene medios ni posibilidad de afrontar un enfrentamiento armado con este tipo de personas, ni chalecos antibalas, ni lógicamente armas, ni formación, que para una actuación con este tipo de armas hay que tener una formación específica.
Uh-huh. Luis, vosotros estáis proponiendo algunas soluciones drásticas, ¿no? Como, por ejemplo, retirar la escolta a los servicios públicos, me refiero a basuras, alumbrado, si no se dan las condiciones mínimas de seguridad.
Claro, es evidente que si no podemos garantizar nuestra seguridad, va a ser muy complicado que garanticemos la seguridad de un empleado público, ¿no? Sí se ha pedido que las zonas afectadas, no todo el barrio, solamente las zonas afectadas por los tiroteos, no se entre de momento el servicio público de recogida de limpieza o de aguas o de residuos urbanos porque no podemos garantizar la seguridad. Si hubiera que entrar por cualquier motivo, por de salubridad pública o porque tenga que entrar una ambulancia o bomberos o lo que sea, sería Policía Nacional la que nos diera las instrucciones de cómo entrar y cuándo entrar, incluso acompañarnos ellos o acompañar ellos al servicio público, ¿no? Que para eso son los especialistas, ¿no?
Luis, ¿cómo es un día de patrulla por ahí? ¿Tú has entrado, tú has patrullado por el barrio? ¿Cómo reacciona la gente cuando os ve llegar?
Yo pertenezco a la unidad de tráfico de motoristas, hemos entrado muchas veces a hacer controles allí. El 90%, el 95% son personas normales y corrientes que quieren vivir en paz. Si es cierto que hay un 5, un 10% que se dedican pues al tapicheo, a la venta de drogas, a los robos, a los atracos, y tienen un foro, un gueto ahí, es donde se cubren entre ellos, ¿no? En esa zona normalmente no se suele actuar, salvo que vayas a picar una zona muy determinada por un hecho muy, muy determinado. Pero normalmente pueden ser barrios marginales. Tu presencia no le suele ser grata, pero no tenemos mayores enfrentamientos en el día a día, ¿no? Tenemos mucho más detenidos en otros sitios que incluso en esas barriadas, ¿no?
¿Qué os dicen las autoridades cuando reclamáis más medios? A lo mejor os dicen, bueno, que total, para las 3.000 viviendas igual no merece la pena.
No, más son parte económica, de capacidad económica, que muchas veces por los barriadas, ¿no? De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla ha incorporado en su nueva RPT una unidad de intervención, que es novedosa aquí en Sevilla, nunca ha habido muchos intentos, y no se ha conseguido, que es para reforzar la seguridad de nuestros propios agentes que se dedican a eventos, ¿no? Es un paso adelante, tiene un coste económico muy importante, porque tiene unos vehículos especiales, un material especial, ¿no? Circunstancias como estas nos ocurren puntualmente. Sí es cierto que el material que nosotros tenemos es el adecuado, pero para otras circunstancias, para el día a día, no para una circunstancia puntual. También sería lógico que todos los patrulleros de Sevilla o todo el personal de Sevilla tuviera chaleco cerámico para un enfrentamiento de este tipo, porque entre otras cosas operativamente no son válidos, tienen mucho peso y son para un momento puntual.
Pues Luis Val, representante del Sindicato Profesional de Policías Municipales en Sevilla, gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
Y tenemos ahora un buen consejo, es de Leroy Merlin, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, porque en todas las relaciones largas, ya sabes, hay altos y bajos con tus amigos, con tu jefe, con tu dieta y, por supuesto, también pues con tu casa. Si crees que necesitas recuperar la ilusión y volver a sentirte como el primer día, si necesitas volver a enamorarte de tu hogar, lo que necesitas es una reforma. El Leroy Merlin tienes toda la inspiración y la ayuda para hacerlo posible. Ahora además con descuentos de hasta el 25%.
Sí, es buen momento desde luego para volver a conectar, por ejemplo, con tu baño, haciéndolo más cómodo, más seguro, más a tu gusto. Recupera tu amor por la cocina, ¿no? Ganando orden. ¿Quién no le gusta una cocina perfecta, con espacio, con estilo? O cambia las puertas y mira tu casa también con otros ojos, Mónica.
Claro que sí. El Leroy Merlin contarás con el asesoramiento de expertos que te acompañan en cada etapa del proyecto, productos y materiales de calidad, transporte, instalación, facilidades de pago y los mejores precios. Recuerda, hasta el 28 de octubre da el sí quiero a la reforma de tus sueños. Aprovecha los descuentos de hasta el 25% y reenamórate de tu casa con Leroy Merlin.
Y decimos sí, ¿no?
Hombre, claro.
Pues sí quiero, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Este miércoles, Serera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Serera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Unas vacaciones de ensueño convertidas en pesadilla tras un accidente de moto. Ángela, una joven valenciana de 24 años, se encontraba de vacaciones con su novio en Tailandia. Tras 7 días en ese país asiático, bueno, en un traslado hacia el hotel, lo hacían en moto, sufren un accidente y ella, la joven, sufrió heridas muy graves en la cabeza. Bueno, pues desde el 6 de octubre ha sido operada 2 veces y se encuentra en coma inducido, Jorge.
Claro, ahora su vida corre peligro y su familia pide ayuda para que sea trasladada a España en un avión medicalizado. Cada operación les ha costado 20.000 euros y cada día de estancia en el hospital suma 5.000 euros más a la cuenta. El seguro que habían suscrito cubría 75.000 euros, que ya están, claro, a punto de agotarse. La situación es desesperada. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Oye, Vicente, la familia pide ayuda urgente para que Ángela pueda ser repatriada cuanto antes. No sé si se han puesto ya en contacto con la embajada.
Pues la verdad es que sí, porque de hecho hemos tenido la oportunidad, Jorge, de poder hablar con la familia hace escasamente unos minutos aquí en COPE Valencia. La situación, como apuntáis, es desesperada. El estado físico de Ángela es muy preocupante. Y fíjate la respuesta que nos ha dado Marían a lo que tú planteabas. Sí han hablado con la embajada y la situación en la que se encuentran en este momento.
¿Qué sucede? Que para esto es necesario un avión medicalizado. Los costes son súper elevados. Pueden ascender incluso a 250.000 euros. En este caso, también queremos hacernos eco un poquito más arriba, a ver si me entiendes. Sí. Es cierto que la embajada un poco va pasando balones de un lado a otro y queremos pues que la voz de Ángela llegue donde tenga que llegar.
O sea, están dispuestos, obviamente, a hacer todo el ruido posible con esto, no me extraña. Recordamos, por cierto, todos, con este caso, Vicente, el de Alex García, aquel vizcaíno también hospitalizado, recordáis, en Tailandia, sí, que estuvo ingresado en la UCI durante más de un mes por una pancreatitis aguda. Su mujer, es verdad, que emprendió una campaña en redes, en medios, y finalmente consiguió que fuera repatriado a través de la unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire. ¿Es lo que quiere la familia de Ángela, Vicente?
Así es, y además se ha marcado un plazo de 2 semanas porque dentro del estado grave de Ángela los médicos han explicado que ese sería el tiempo, el proceso en el que Ángela quizá podría estar en disposición de poder viajar hasta España. ¿Cuál es el problema? El que nos contaba Marian. El avión medicalizado cuesta 250.000 euros. Es verdad que han abierto una y se ha habilitado una cuenta corriente, una línea cero, para que todas aquellas personas, y se ve que son muchas, hagan pequeñas aportaciones, pero lo que teme la familia, Pilar, es que a pesar de esas aportaciones, si no llega la ayuda del Estado, la ayuda del gobierno o de entidades importantes, ni mucho menos se va a poder llegar a esa cantidad de los 250.000 euros.
Es que es un dineral.
No, claro, Vicente, es que si el seguro se ha agotado y ninguna familia puede asumir, bueno, salvo las multimillonarias, una cifra de 250.000 euros, ¿queda alguna alternativa? ¿Manejan alguna otra posibilidad?
A esta hora no. La esperanza que tenemos por aquí, Jorge, que desgraciadamente en estos casos tenemos ya algo de experiencia, recordaréis el caso del pasado mes de julio de un joven valenciano de Alcira que se medio ahogó en una piscina en Cancún y que estuvo hospitalizado. Al final, la presión mediática, la presión popular, el hecho de que en España se hiciese este tema
este llamamiento
importante,
sí,
lo que sí que consiguió es que el hospital bajase sus facturas y cambiase un poco el ritmo en ese aspecto. Es lo que también espera la familia de Ángela, pero evidentemente las soluciones en este momento solo pasan por una gran cantidad económica que pueda traer Ángela de regreso a la Comunidad Valenciana.
Pues estaremos muy pendientes del caso, desde luego, porque desde luego, como dice la familia, la preocupación es máxima y la situación ya empieza a ser desesperada. Vicente Ordaz, COPE Valencia, gracias.
Seguimos en contacto.
to be young.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso, presidido por Francina Armengol, da por aprobada definitivamente la reforma legal por la que al menos 44 presos de ETA verán reducidas sus penas de cárcel. La mesa de la Cámara Baja ha dado luz verde a que esta reforma, también llamada Ley Chapote, se publique directamente en el Boletín Oficial del Estado sin necesidad de pasar por el Congreso, de volver a votar la norma en pleno, que es lo que intentaba el Senado. Se está produciendo, por tanto, un nuevo choque institucional entre ambas cámaras, que puede acabar ante el Tribunal Constitucional si es que el PP pide medidas cautelares, que hasta ahora no consta que lo haya hecho. Entre tanto, el Gobierno trata hoy de desviar el foco de atención sobre la trama Coldo o el caso Begoña Gómez, recurriendo al debate sobre las dificultades para acceder a una vivienda, Pilar.
Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado la renovación del bono de alquiler jóvenes, un plan que lleva ya 3 años en marcha y que ni siquiera convence a uno de los 2 socios del Gobierno, aunque solo exprese eso, sus peros. Sumar asegura que la primera convocatoria de ayudas demostró que no funciona y que solo la pidieron, atención, el 0,6% de los jóvenes que pueden solicitarla. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, anuncia una ventanilla única digital para regular los alquileres de temporada y turísticos, además de negar cualquier tensión con el ala liderada por Yolanda Díaz.
A mí la única tensión que me preocupa es la del precio del alquiler, porque es la que sufre la ciudadanía. Mi prioridad, mi atención está en resolver estos problemas y no en otras cuestiones. Si tengo que confrontar con alguien, desde luego será con aquellos que defienden posiciones distintas a las que defiende este Gobierno y esta ministra.
Sin embargo, esta mañana en Herrera, en COPE, la abogada Cristina Vallejo ha explicado que estos bonos no van a servir para bajar los precios.
¿Este bono de los 200 euros va a servir de algo?
Yo entiendo que no, porque seguimos sin solucionar el problema de la recuperación de la posesión de una forma rápida. Si no le damos seguridad jurídica al mercado, es imposible, porque si no le pagan al alquiler con la nueva ley de vivienda, los desahucios han doblado los plazos de suspensión del proceso. Estamos en un mercado totalmente inseguro.
Claro. Pero no perdemos de vista Oriente Próximo. Al menos 55 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas por los ataques israelíes del último día sobre la franja de Gaza. Ataques sobre el enclave palestino cuando por el otro flanco del ejército israelí, por el norte, por el Líbano, Naciones Unidas ya calcula que una cuarta parte del territorio de ese país se encuentra bajo órdenes de evacuación.
Y tenemos un mensaje importante, es de HSN. Gloria López Navas, cuéntanos.
Buenas tardes. ¿Cuántas veces habéis oído eso de mente sana en cuerpo sano? Sobre todo en esta época del año, con la llegada del otoño. Pues ahora podéis cuidar tu salud emocional con ashwagandha, rodiola y vitaminas que encontraréis en la fórmula especial de Boptogen de HSN para aliviar el estrés físico y emocional. Haz ya tu pedido en su página web hsnstore.com y ya sabes, HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y hace un mes que el CIS nos dijo que la inmigración era el principal problema para los españoles. Es un asunto delicado y cualquier paso en falso se puede utilizar rápidamente con argumentos demagógicos. Está pasando en España, pero es un debate muy importante en el seno de la Unión Europea, en todos los países. Tanto que la gestión de la inmigración es un gran caladero de votos y está marcando campañas políticas y futuros gobiernos. Desde Bruselas, por ejemplo, están tomando nota de la política migratoria que está aplicando Giorgia Meloni en Italia, con un polémico plan para deportar migrantes a la vecina Albania.
Ojo con este tema porque yo creo que haría avergonzarse a los fundadores de la Comunidad Europea, de Gasperi, Schuman, Adenauer y compañía. Pero, en fin, la Unión Europea parece llegar siempre tarde a este asunto. En España lo sabemos muy bien, lo estamos viviendo con lo que está sucediendo en Canarias, pero todo este flujo de personas que intenta acceder a Europa hay que gestionarlo, más allá de la política, y invocando este realismo, acaba de sorprender, por decirlo suavemente, la propuesta que ha lanzado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habla de centros de deportación. Vamos a llamar a nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes.
Oye, Olga, ¿qué propone exactamente von der Leyen y de dónde sale la propuesta?
Pues mira, von der Leyen ha enviado una carta a los líderes de la Unión Europea que se reúnen esta semana en Bruselas y ahí habla de soluciones innovadoras. Y pone como ejemplo centros de deportación en terceros países, es decir, fuera de las fronteras de la Unión Europea, que permitan acelerar las expulsiones de migrantes que no tienen derecho al asilo. Esto es algo que ya han pedido algunos países de la Unión Europea, que han llamado a la Comisión para que se aceleren estos procesos. Lo plasmaron en una carta hasta 14 países miembros, ahí firmaban Alemania o Francia, pero ahí no estaba España. Ya hay un acuerdo entre los 27 para poner en marcha el pacto de migración y asilo, pero su entrada en vigor es 2026 y, como decías, los países piden soluciones más rápidas y ahora pues también lo hace la Comisión Europea.
Pero, Olga, vamos a ver, la política de Meloni en Italia con la deportación de migrantes a Albania es, no puede ser de otra manera, muy polémica, pero lo cierto es que lo que propone von der Leyen es algo similar.
Sí, de hecho, en esa misma carta hace referencia a ese acuerdo al que firmaron Italia y Albania y que ya ha empezado a funcionar. Ya se han trasladado los primeros migrantes desde costas italianas a centros en Albania y es en esos centros donde pueden hacer las solicitudes de asilo. Dice von der Leyen que de esa experiencia se pueden aprender lecciones y pide tomarlo como ejemplo y añade que en cualquier caso estas soluciones pasan por respetar los derechos humanos y que se podría hacer con colaboración de ACNUR.
Hombre, faltaría más, porque si la Unión Europea ya no respeta los derechos humanos, pues ya, ¿qué diferencia hay con Rusia? En fin. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, gracias por explicarlo.
Gracias a vosotros.
Cuando pensamos en lo que significa la misión y los misioneros, la mayoría de nosotros tenemos una idea preconcebida, ¿no?, de que esta labor siempre la desempeñan personas pues con las mismas características, religiosos o religiosas que deciden dejarlo todo para viajar hasta algún rincón muy pobre del planeta y llevar hasta ese lugar la palabra del Evangelio. Sin embargo, el perfil del misionero no tiene por qué ser siempre el mismo. Es más, es mucho mejor que no lo sea, pues de esta forma entendemos también mejor que lo realmente importante de todo esto es el anuncio entre aquellos que no creen.
Gonzalo Echanove, a quien ya tengo sentado en este estudio de Mediacope, le estoy mirando y no da el perfil del típico misionero. Es un misionero modernísimo. Y es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Tiene 26 años, es ingeniero de telecomunicaciones y dejó su trabajo para pasar 10 meses como misionero en Seúl, en Corea del Sur, un país en el que la fe florece cada día. En los últimos 20 años el número de católicos ha aumentado un 50%. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido a Mediacope.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Gonzalo, dada tu insolente juventud, superior a la mía incluso, ¿cómo acaba un chico de 26 años dejándolo todo para embarcarse en las misiones en la otra punta del mundo, en Seúl?
La verdad es que es una historia que podría enrollarme mucho, bastante larga, pero bueno, yo vengo de una familia católica, recibí mi formación ya desde pequeño, el colegio, también estuve en un colegio católico. Allá con 14 años me planteo por primera vez un poco, oye, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De qué va un poco todo esto? Y a través de lo que hoy en día es Hakuna, pues también voy dando respuesta a todas estas cosas y descubro a un Dios que está vivo, que me quiere, que quiere que sea feliz, ¿no? Y entonces poco a poco voy pasando por un proceso de libertad, de ser yo, de conocerme a mí mismo, de conocerme a mí como hijo amado de Dios y de cómo eso se traduce en mi día a día, ¿no? Cómo disfruto de mi trabajo, cómo quiero a mi familia, cómo estoy con mis amigos, cómo, pues lo que decía antes con algunos que están aquí, pues me hace mucha más ilusión tener mi habitación ordenada, porque quiero a mi madre y a mi madre le encanta que la habitación esté ordenada, ¿no? Entonces, en ese proceso de alegría, de libertad y de conocimiento, de apertura al corazón a ese amor de Dios, va surgiendo una necesidad cada vez más grande de compartirlo con cada persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces, bueno, también esto se da a la vez que en lo que hablábamos antes de Hakuna, pues Hakuna es un movimiento de la Iglesia que bueno, tiene muchas cosas, entre otras. Organizamos horas santas, adoraciones, tenemos música y demás, y esto lo habían llegado a conocer en Corea. Y entonces nos llamaron. Oye, conocemos lo que hacéis, lo hemos intentado hacer aquí, pero nos gustaría saber la verdad que hay detrás, no solo el método.
Y te vas a Seúl.
Y entonces fuimos un viajecito, 2 semanas, en diciembre de 2022, a conocerles y a compartir nuestra vida con ellos. Y ahí es donde empieza un poco todo, ¿no? Hago amigos, comparto unos días en los que no fuimos a explicarles nada. Solo fuimos a estar con ellos, a que nos contaran sobre su historia, sobre su cultura, sobre la guerra con Corea del Norte, sobre lo que han vivido ahí. Obviamente hubo preguntas, hubo conversaciones sobre el tema práctico de lo que es Hakuna, pero fue muy de querernos y de disfrutar de nuestra vida juntos. Y en esas amistades ya empieza a surgir toda esa necesidad en mí de decir, es aquí donde quiero estar ahora y es con estas personas, no con Corea, no. Con Padre Estefano, con Andrew, con Gemma, con cada uno de las personas que ya eran mis amigos y que estaban siendo mi familia, ¿no?
Oye, hablemos un poquito de Hakuna, ¿no? Porque ha sido y sigue siendo una revolución entre los jóvenes cristianos, no solamente por su música, sino por la forma en que habéis conectado con todos estos chicos que profesan la fe católica, pero que no la compartían quizá con gente de su misma edad. Tú estás muy involucrado, además, en muchas de sus actividades, y hay un término que usáis, que es el de pringao. ¿Qué significa ser un pringao?
¿Qué significa ser un pringao? Pues pringao es el nombre que hemos dado, que hemos decidido dar a las personas pues, que descubren su vocación dentro de Hakuna, ¿no? Que deciden hacerse como miembros de manera oficial de esa asociación privada de fieles de la Iglesia, que es Hakuna. ¿Por qué se utiliza la palabra pringao? Pues por muchas cosas, pero pringao, bueno, tiene una connotación negativa, ¿no? Ahora mismo en España, como ese que yo qué sé, acabas de comer y el que se levanta y limpia los platos es como, ah, qué pringao, ¿no? O el que se, como muchas veces incluso el que sirve, que incluso haciendo algo bueno es el pringao.
Sí, es verdad.
Y no solo eso, sino también el propio significado literal, ¿no? Eso que nosotros recibimos de una manera muy sencilla, el católico recibe ese amor de Dios y como eso pringa y eso mancha y cuando estás con alguien eso le toca y le llega siempre necesariamente, ¿no? Entonces, que esa alegría y ese amor que recibimos de Dios, tenemos la conciencia de que aquel que se acerca, pues le va a llegar, ¿no?
Gonzalo, lo hemos dicho ya, en Seúl está creciendo mucho el catolicismo. De hecho, el próximo Encuentro Mundial de Jóvenes, la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, se va a celebrar ahí en 2027. Después de haber vivido la experiencia, ¿Qué descubriste sobre cómo es vivir? Claro, uno no pensaría de primeras en un país católico, no pensaría en Corea del Sur, pero ¿cómo se vive el catolicismo en Seúl, en Corea del Sur?
Pues es una iglesia muy joven, es una iglesia, la palabra con la que lo explico yo es automisionada, ¿no? Es la única iglesia que fueron los propios nativos coreanos los que se convirtieron por unos libros que habían recibido de China y no sé qué. Salieron fuera, se formaron, se ordenaron sacerdotes y fueron nativos coreanos los que volvieron como misioneros a dar a conocer lo que habían descubierto, ¿no? Eso pues tiene muchas implicaciones, ¿no? La afectación cultural de lo que han vivido, tiene la jerarquía de la iglesia, las culturas orientales, todo el tema del confucianismo, pues se afecta de muchas maneras. Pero lo que veo es una sociedad, más allá del catolicismo, es una sociedad que sufre mucho. Es una sociedad muy solitaria, es una sociedad muy como pobre espiritualmente y precisamente eso es lo que les da una oportunidad de amar que a mí me parece increíble y que ensancha muchísimo los corazones. Entonces me encanta que es un catolicismo que muchas veces va mucho más allá de lo que son, aunque se fundamentan mucho más en reglas y normas por tema cultural, muchas veces va mucho más allá de eso. Entonces mola mucho como... Son, no sé si esta palabra es la correcta, pero lo decía antes en 13TV, ¿no? Son monos en cómo viven todo. Son como monos, son muy cariñosos, muy cuidan el detalle y viven una verdad muy, muy profunda.
Oye, Gonzalo, esta misma mañana has participado en la rueda de prensa de la presentación del DOMUN, que es la Jornada Mundial de las Misiones que la Iglesia celebra este domingo, y has contado ahí tu experiencia. ¿Qué les dirías a todos los jóvenes, ¿no?, que le gustaría realizar una experiencia así, pero que a lo mejor no se atreven a dar el paso?
Pues yo les diría que la vocación misionera es una vocación que afecta a todo el que es católico. Es decir, la alegría de seguir a Cristo es misionera, lo decía el Papa, ¿no? Todo el que tiene esta alegría es que el que se da cuenta de que hay un Dios que existe, que está vivo, que le quiere. Es imposible que no se te vea en el día a día, es imposible que no se te vea en la cara, es imposible que no lo quieras llevar a tu trabajo, a tu vida y a tu todo, ¿no? Entonces, que, que busquen la verdad, que busquen quiénes son, que busquen lo que les hace felices y lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Y esto mismo es lo que hicimos en el DOMUN, el lema de este año de ID y llamada a todos al banquete. Es precisamente eso, o sea, llamada a todos a ser felices conmigo.
Pues Gonzalo Echanove, gracias por contarnos a ti tu experiencia y hacer también esta llamada. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, la Santa de Ávila. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. La Iglesia recuerda hoy a Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo. Y ahora que continuamente se discute sobre la reforma de la Iglesia, nos viene bien tomar nota de los hilos que tejieron la que ella protagonizó. Cuando funda el convento de San José, Teresa había revuelto Roma con Santiago, buscando el juicio certero de la Iglesia sobre lo que sucedía en su alma y sobre la misión que se delineaba ya con ímpetu en su cabeza y en su corazón. Por eso buscaba a sus confesores entre los teólogos más que entre los fervorosos, porque quería medirse indómitamente con la objetividad de la Iglesia. Teresa descubrió que el Dios de Jesucristo no nos salva a pesar de nuestra humanidad, sino a través de nuestra humanidad, de ahí su apego a la humanidad de aquel Cristo muy llegado que le conmovió profundamente. En toda su aventura se palpa la correspondencia entre el deseo arrollador del corazón humano y la respuesta de Cristo presente. Ella anticipa así los grandes temas de la relación entre cristianismo y modernidad, cómo la razón, la libertad, la exigencia de justicia y de felicidad solo encuentran su rescate, su sostén y su plenitud en el Dios hecho carne, presente en la historia de los hombres. Descubrió que la fe hace más intensa y más libre la amistad, que afirma el valor irrepetible de cada persona singular dentro de la pertenencia a la comunidad, que permite afrontar el sufrimiento y la enfermedad, que dispone a tratar con los poderosos y con los pobres, que nos hace sobrios en el éxito y esperanzados en la derrota. Teresa contribuyó a la verdadera reforma de una Iglesia cansada y acomodada, abriéndola al reclamo exigente de su Señor. No lo hizo desde la protesta o la rebeldía, sino desde una obediencia radical, desde la alegría profunda de la fe, colocando a Cristo en el centro. Esa es la única reforma que da fruto.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
Ya Tertulia, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Típico. Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven todas las galletas Príncipe. Compras un pack y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de puertos españoles o Canarias y Emiratos con MSC Cruceros. Con traslados en bus, tren o avión, asistente a bordo y bebidas incluidas. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
Gracias a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta el arte y especialmente la pintura, tenemos buenas noticias. A partir de hoy vas a poder disfrutar de las obras del pintor flamenco Rubens de otra manera, de un modo más completo. A través de la vista, claro, pero también a través del olfato, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, porque ya está abierta al público en el Museo del Prado la exposición temporal El Taller de Rubens, que compara obras de este maestro flamenco con las creadas por sus ayudantes. Alejandro Vergara es el comisario de la exposición.
Hemos puesto Laura Trementina en esta exposición para que uno entre en la sala y se sorprenda en parte por lo que huele a pintura, y en parte por lo que ve, que es la simulación de un taller de un pintor con pinceles, con mejillones en los que guardan la pintura, cosas que Rubens coleccionaba, con el sombrero que Rubens vestía muy orgullosamente.
Qué interesante. El taller de Rubens se queda en el Museo del Prado hasta mediados de febrero. También hasta esa fecha se puede ver en esta pinacoteca el Ecceomo de Caravaggio, la pintura que a punto estuvo de subastarse en 1.500 euros antes de saberse que era uno de los 60 Caravaggios que existen en el mundo. El Ecceomo ya se ha incorporado este lunes a la colección permanente del Prado como un préstamo temporal.
Bueno, pues una razón más para acercarnos al Museo del Prado. Pero ahora es momento para acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Si circulan de entrada por la 1 a su paso por Alcobendas y ya en la salida de la A3 a la altura de Rivas. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada en ambas direcciones. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y bueno, se acerca la hora de comer, Yo ya tengo hambre. ¿A dónde me llevas, Mónica?
Bueno, pues te voy a recomendar un clásico entre los clásicos, el Rincón Asturiano de la calle Claro, Delicias 26. En sus diferentes espacios, Pilar, puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, degustar también sus sabrosos desayunos. Dispone de dos salones, uno para el menú diario y el otro para comer o cenar a la carta. Y vas a poder degustar y disfrutar de su carne de buey, de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. No dejes de visitar además su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey, claro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera?
El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
¡México grande, libre!
¡Vuelve Malinche! Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que sepas que una buena salud comienza por la boca. Evita el riesgo de contraer muchas enfermedades como la diabetes o las cardiovasculares. Y si además pues la tenemos bonita, alineada y blanca, pues mucho mejor, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí, es importante, Pilar, porque es nuestra mejor carta de presentación. Si estás pensando desde hace tiempo en reponer esa pieza dental que te falta o hacerte algún tratamiento estético, pues la respuesta es fácil. Se llama Clínica Oliver y Alcázar, una clínica especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la clínica Oliver y Alcázar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras.
Igualmente, ¿cuáles son las ventajas de los implantes de carga inmediata? ¿Por qué los prefieren en su clínica frente a los tradicionales?
Bueno, no es que los prefiramos nosotros, sino que los pacientes que llevan implantes de carga diferida, o como yo lo llamo, clásicos, y colocamos implantes de carga inmediata porque con los años han necesitado extracción de piezas y demás, aprecian totalmente la diferencia porque es mucho menos agresivo, mucho más rápido, mucho más cómodo, y muchos de ellos pues no llegan casi a creérselo hasta que está terminado el tratamiento, que es muy rápido y con muy poca molestia.
Claro, doctor, más o menos, ¿cuánto dura el tratamiento para que los oyentes se puedan hacer una idea?
Pues mira, si es algún tramo edéntulo que no tiene piezas, de 4 o 5 piezas, aunque sean en 2 tramos distintos, la parte superior e inferior, en una semana tiene terminados los definitivos, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, colocamos un provisional en el momento, hace vida normal y a la semana colocamos los definitivos. Y si estamos hablando de un tratamiento más complicado, complejo, que en otras clínicas pues conlleva 8 o 10 meses, pues en un mes tiene terminada la prótesis definitiva y siempre va con un provisional.
Pues qué bien, ¿no? Y doctor, para tener una bonita sonrisa son importantes los tratamientos de estética dental. ¿Cuáles ofrecen en su clínica? No sé, carillas, ortodoncia, ¿qué ofrecen?
Todos y los más novedosos. Tenemos desde los blanqueamientos dentales a las carillas de composite, circonia y silicato, los recontorneados gingivales para igualar las encías y la sonrisa, las ortodoncias invisibles, seguimos con Invisalign y ahora con Spar, hemos abaratado el costo al paciente con el mismo resultado. Y bueno, conseguir una sonrisa bonita es cada vez más fácil, más rápido y menos traumático.
Y en cuanto a los pagos, porque dan facilidades de pago, ¿se puede financiar el tratamiento?
Por supuesto, esa sonrisa queremos que esté cuanto antes en la boca de nuestros pacientes, así que tienen facilidades para pagar.
Bueno, pues doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, gracias por contarnos todo esto. Recordemos que la clínica está en la calle Velázquez 89 y que te puedes informar en el teléfono 91-564-6686, 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Gracias, doctor.
Gracias, buena tarde.
Yo quiero todo.
Pues este martes en Madrid es martes otoñal de paraguas y chubasquero, ¿no, Mónica?
Menos mal que tenemos buena música que nos anima, porque hace un día efectivamente plenamente otoñal en Madrid. Está lloviendo ya en estos momentos, lo va a seguir haciendo durante todo el día en toda la región, con mucha intensidad sobre todo en la sierra. Aquí en esta zona, en la sierra, desde la medianoche de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana se activa además el aviso amarillo por intensas lluvias, tenlo en cuenta. Y en cuanto a las temperaturas, la verdad es que no hace frío, ¿eh? Temperaturas agradables, 21 grados de máxima, las mínimas se van a quedar en los 14. Y la previsión de lluvia es que por lo menos hasta el jueves nos va a acompañar, pero que viene muy bien.
Pero podemos sacar las botas ya, ¿no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pues nada, tomamos nota, Mónica, gracias.
A ti, Pilar.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid, ahora sigues en Mediodía Cope.